Madrid Premier, teatro y poesía en Onda Madrid. Con Marta Zúñiga.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un jueves más estamos los chicos y chicas de Madrid Premier para entretenerles con nuestras propuestas escénicas y poéticas. Hoy, por ejemplo, vamos a aprender a improvisar porque nos visitan en nuestro estudio los componentes de la compañía Impro Madrid. Su espectáculo Corten ha vuelto a ser un éxito en los teatros del canal gracias a una propuesta que nace sin guión, sin texto predeterminado. Las propuestas del público son las que llevan a tres actores a armarla en escena, pero a armarla en todos los sentidos, porque en cuestión de segundos se inventan un texto, una escenografía, una iluminación y hasta un vestuario. Estarán con nosotros en unos minutos y desde luego les aseguramos que van a despertar su sonrisa y, por supuesto, la risa. Nos visitará también una compañía que acaba de nacer, se llama Sin Telón y acaba de sacar del horno un espectáculo basado en un cuento de Anton Chejov titulado Un ángel. A partir de ese texto han montado el espectáculo Mi querida. Nos van a hablar de los avatares de este montaje, de sus inquietudes, de sus próximos proyectos. Se subirán a nuestro escenario y nos avanzarán algunos fragmentos de este espectáculo. Nuestros instantes poéticos llevarán la firma de Cristina Peregrina. Ella tiene su propia editorial, Los Hedonistas, y firma un libro de poemas titulados Hierro 2, a los que va a poner hoy voz nuestra compañera María José Francisco. De otra poetisa hablaremos, en este caso se llama Beatriz Jiménez de Ori, madrileña del Escorial, que acaba de ser galardonada con el premio de poesía infantil Luna del Aire, que se concede en Castilla-La Mancha. Y salpicaremos estos minutos de radio de música teatral. El musical que hemos escogido para hoy es El Rey León. ¿Y por qué lo hemos hecho? Bueno, pues no solo porque sigue siendo un éxito de crítica y público en el Teatro Lope de Vega, sino porque acaba de editarse el CD con la versión española. Bueno, pues estos son nuestros propósitos para hoy. Espero que disfruten del espectáculo. A escena.
Madrid Premier, teatro en Onda Madrid, con Marta Zúñiga.
Son los reyes de la improvisación. Son capaces, como les decíamos al comienzo, de crear de la nada, pero de la nada, y decimos de verdad, todo un espectáculo. Estamos hablando de la compañía Impro Madrid, que ha vuelto a triunfar en los teatros del canal con su espectáculo Corten. Este espectáculo nace a partir de las sugerencias del público. Estas sirven para crear un texto, una iluminación, una escenografía y hasta un vestuario. Y todo en directo, con música también en vivo, la de Nacho Mastretta. Son tres personajes en escena y hoy hemos invitado a dos de ellos a nuestro escenario radiofónico. Queremos saber si esto de la improvisación es tarea fácil o no. Y para ello vamos a proponerles un juego a lo largo de la entrevista porque ya están con nosotros aquí en Madrid Premier. Ignacio Soriano, buenas noches.
Buenas noches.
Y Jorge Rueda, al otro lado del teléfono, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, improvisar, esa es la clave de Impro Madrid, pero la verdad es que yo siempre me he preguntado, ¿la clave de una buena improvisación está en una buena preparación?
Pues sí, hay que estar muy preparado para poder improvisar. Lo que hacemos es completamente improvisado, creamos una historia en directo, en base a las sugerencias del público, no hay nada preparado, pero sí nosotros estamos muy entrenados para poder hacer esto, porque bueno, no es tan fácil.
¿Y cómo se entrena una improvisación?
Pues en escena bueno, tenemos que tener frescos varias herramientas, como son el trabajo en equipo, la imaginación, la creatividad, la rapidez a la hora de crear personajes. Entonces eso hay que entrenarlo mucho y hacer muchos ejercicios y probar mucho en, bueno, sin público para luego poder hacerlo bien con público.
Jorge, ¿cómo son los ensayos de Impro Madrid?
Pues los ensayos de Impro Madrid son más entrenamiento que ensayos, porque no podemos ensayar lo que vamos a hacer, así que nos dedicamos a entrenar lo que dice Nacho que luego hacemos en escena, o sea, entrenar la creación de historias en el momento, a crear personajes, a entrenar lo que es la imaginación de todo el grupo, a entrenar la escucha con el compañero, o sea que los ensayos son muchas veces prueba y error, prueba y error, prueba y error, entre nosotros mismos, a buscar qué formas de improvisar nos gustan, qué tipo de historias nos gusta contar. Por ahí van más o menos los ensayos siempre.
A mí me parecen muy divertidos, no sé por qué.
Porque lo es. Tiene un punto, o sea, es todo
eso
espontáneo.
Eso de no saber nunca qué es lo que va a pasar, ¿no?
Claro, nosotros nos encanta no saber qué va a pasar, llegar al teatro y decir, bueno, ¿qué haré esta noche? No sé si voy a hacer un hombre, una mujer, un niño, un perro o una piedra. Y luego el público participa. Entonces, el público también ofrecemos algo distinto de lo habitual y el público se lo pasa muy bien. Y además es humor, con lo cual pues, la gente se ríe mucho.
Uh-huh. Sí, yo creo que no sé por qué siempre la improvisación tira a la comedia, ¿no? Parece como que el público o el ser humano está predispuesto a la comedia.
Dicen que cada función donde hay un texto detrás siempre es diferente. Eso dicen los actores, ¿no? Supongo que en su caso esto se cumple a rajatabla.
Sí, sí. Es verdad que en el teatro es aquí y ahora, entonces cada día es un aquí y una hora distinto. Pero aquí la historia es que no tenemos ningún guión, no sabemos qué vamos a hacer, con lo cual efectivamente cada noche es completamente distinto. Lo bueno, que se puede repetir. Para nosotros, que nunca vas a cansarte de hacer lo mismo, porque cada día interpretas una cosa distinta.
Ignacio, ¿y cómo surgió este espectáculo de Corten? ¿Cómo se os ocurrió la idea?
Pues llevamos mucho tiempo en ProMadrid haciendo espectáculos de improvisación, pero queríamos plantearnos el reto de que todo fuese en directo. Entonces, nosotros solemos crear las historias en directo, pero nos planteamos también que la música fuese en directo, para eso contamos con Nacho Mastretta, y la escenografía también. Y lo de la escenografía decíamos, ¿cómo puede ser crear pues es un decorado en directo? Entonces contamos con Suso 33, que es un artista magnífico, que pinta en directo las escenografías por las que la historia va pasando.
Lo hace a través de un sistema digital, si no me equivoco, ¿no?
Pinta en una tableta gráfica que se proyecta en una pantalla y entonces si estamos en una casa, pinta una casa, si estamos en un jardín, pinta un jardín, o pinta algo más abstracto que habla de la historia que estamos creando.
Uh-huh. Corten nace de las sugerencias del público, por tanto, supongo que habrá alguna sugerencia que os haya llamado especialmente la atención, por descabellada. Tiene que haber alguna.
Sí, al público lo bueno que tiene es que nos sorprende bastante a menudo. Hace poco, bueno, no fue en Corten, fue otro espectáculo, pero un niño nos dijo como qué podíamos estar haciendo los personajes y nos dijo hacer el amor, un niño de 4 años. El otro día nos tocó en Gijón maquillar muertos. Cada día te toca una cosa distinta. El público además se lo pasa bien poniéndonos cosas raras y poniéndonos a prueba.
Nosotros vamos diciendo Corten en mitad de la función, por eso se llama así, y pidiendo sugerencias al público. Y entonces una vez alguien del público dijo Corten. Nosotros paramos y dijimos, bueno, ¿qué quieres? Y entonces él nos plantea una idea para seguir la historia y la cogimos y seguimos.
Uh-huh. ¿Y hasta dónde llega una historia? ¿Dónde se pone el broche, el final en cada sketch? Porque supongo que esto se puede alargar minutos y minutos, ¿no?
Bueno, hay un cronómetro en el espectáculo que marca 1 hora, 12 minutos y 27 segundos y durante toda la historia, cada vez que cortamos, aparece el cronómetro en escena, de manera que sabemos que llegue a 0-0. Tiene que acabar la historia. Entonces es muy claro cuando se acaba Corten, porque además tenemos que intentar cuadrarlo con el segundo exacto en el que termina el cronómetro.
Uh-huh. ¿Y hay reglas en ese espectáculo?
Sí, cuando empezábamos a crear el espectáculo decidimos ponernos una serie de normas a nosotros mismos a la hora de improvisar, como parámetros que teníamos que respetar para hacer el tipo de teatro que queríamos y que nos gustaba, y que dieron lugar a lo que llamamos el manifiesto Corten, que era una especie de parodia de otros manifiestos artísticos que se han podido hacer en la historia del arte, y que, bueno, son desde que el punto primero es ser hedonistas escénicos y divertirse en escena y disfrutar del proceso más que de la creación absoluta, a que todo tiene que ser hecho en escena y ante los ojos del público, es decir, no puede haber nada que se ocurra que no esté ante los ojos del público. Hay una serie de normas para improvisar en este espectáculo, sí.
¿Y nunca se han quedado sin recursos? ¿Qué pasa cuando uno tiene un día malo?
Cuando uno tiene un día malo...
Un día uno se levanta sin creatividad.
Bueno, cuando uno tiene un día malo lo que tiene que hacer es calentar más antes de salir del escenario y apoyarse en sus compañeros, que para eso están. Si en algún momento algún improvisador se quedara en blanco, tendría que apoyarse. Aparte, más de una vez nos queda en blanco y creo que Corten explora precisamente ese terreno en el que un improvisador dice, bueno, ¿a qué? Pues ahora es el momento de pararse a pensar y de cortar.
Yo creo que esto es lo interesante, ¿no? Que el público colabore también en este espectáculo que yo calificaría como de interactivo.
Sí, y aparte que, como decía Jorge, no queremos que no haya trampa ni cartón, entonces yo puedo cortar y decir, no sé por dónde seguir. A ver, ¿a quién se le ocurre cómo puede continuar esta historia? El público da ideas y las tomamos y seguimos por ahí. Entonces todo es como muy fácil, como muy de, bueno, se me está ocurriendo crear esto, quiero que me ayudes, te hago una pregunta concreta, me ayudas, bueno. Divertido. Uh-huh.
Pues vamos a ver cómo son los recursos de ImproMadrid, porque a mí a esta hora de la noche me está apeteciendo jugar a la improvisación. Y bueno, yo no sé si alguna vez os habéis sometido a alguna improvisación radiofónica. Yo creo que tenéis muchas tablas para haber hecho. Bueno, pues nada, yo me someto a ImproMadrid, yo voy a hacer de público. Así que vamos a
pues
jugar.
Pues mira, si quieres hacemos como hacemos en Corten, que es empezar el espectáculo basándonos en una persona real. Tú si quieres puedes inventártela, que es un nombre, una profesión y una edad. Y va a ser un personaje de la historia.
Uh-huh. Nombre,
¿qué se te ocurre?
Anastasia.
Anastasia.
Y soy sexadora de pollos.
Sexadora de pollos. ¿Qué edad tiene?
55.
55, muy bien.
No es la mía, ¿eh?
No es la tuya, no. Ni tu nombre, ni tu profesión. Bueno, pues comenzamos, Corten. Anastasia se levantaba prontísimo para ir hasta la otra punta de la ciudad a sexar pollos.
Macho, 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 hembra. Macho, macho, hembra. Macho, macho, es extraño. Este último mes, el 90% de los pollos que sexo son machos. Hay como un extraño decrecimiento en el nivel de hembras entre los pollos. Macho, macho.
Efectivamente, macho. Anastasia recibió ese día una visita que iba a explicar por qué este cambio. Corten, ¿quién puede aparecer ahora? ¿Quién puede aparecer para ver a Anastasia?
Un biólogo.
Un biólogo. Aparece un biólogo.
Acción. Macho, macho. Macho, macho.
Usted, macho. Perdone, Anastasia.
Macho. Oh, buenos días, ¿quién es usted?
Me llamo Juan Carlos, de profesión biólogo. Vemos que usted tiene algo en las manos que hace que el sexo de los pollos sea modificado.
Vaya.
¿Puede usted decirme qué utiliza para echarse en su piel?
¿Cómo? ¿Está usted insinuando que yo tengo la culpa de que el 90% de los pollos que sexo sean machos?
Efectivamente, usted mete las manos en algún sitio que no debería.
¡Corten! ¿Dónde mete las manos, Anastasia?
En cualquier sustancia para limpiar los platos. No voy a dar marcas.
Muy bien, muy bien.
Pues lo único que hago en mi vida es sexar pollos y fregar platos. Es mi otro trabajo, ¿sabe?
¿De verdad? ¿Debería usted dejar de lavar platos? ¿Querría usted tomarse una copa conmigo?
Vaya. ¿Es usted macho, 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 macho?
Corten, ¿cómo queréis que acabe esta historia? ¿Bien?
Un happy end.
¿Una historia de amor o mal? ¿Happy end?
Un happy end, sí. Muy bien. Estos tiempos que corren hay que ponerle broche final bueno a las historias.
Muy bien, acción. Sí, soy macho, macho, macho. Tengo una granja. ¿Quieres venir a ver mis pollos?
Muy bueno, muy bueno. Una historia con final feliz entre Anastasia y este biólogo que se llamaba, ¿cómo se llamaba?
Juan Carlos.
Juan Carlos, muy bien. Bueno, es una pena que no contemos con la banda sonora de Nacho Mastretta, que es el compositor, el músico que pone pues eso, los compases a todas las funciones de Corten. ¿Les dan algunas sugerencias para algunas claves para poner la música a este espectáculo?
No, él se basa en lo que va pasando, en lo que vamos creando nosotros y lo que el público va diciendo. Tiene piano, clarinete y armónica y él decide en cada momento qué toca y cómo.
Uh-huh.
A veces canta, a veces no canta. Todo también es muy improvisado y muy libre. Lo que pasa es que él es un músico excelente, entonces, pues claro, todo suena muy bien.
Oye, ¿y el vestuario?
También es en directo. Nos pareció más complicado tener una persona que cosiese en directo porque es más complicado. Pero tenemos una persona que está Tatiana de Sarabia que nos viste en directo. Tenemos un vestuario bastante grande y según el personaje que hagamos nos va poniendo accesorios para distinguir los distintos personajes. Con lo cual también, de alguna forma, todo es creado en directo.
Pues Ignacio Soriano y Jorge Rueda, actores y directores de Corten, de la compañía ImproMadrid, que está cosechando no pocos éxitos allá por donde van. Muchísimas gracias por estar aquí en Madrid Premier.
Gracias a vosotros.
A vosotros, gracias.
allí quieta. Hoy para amarte salí a la calle y me quedé parada mientras todos corrían. A mi lado estaba yo gritando y me veía reír. Dejé caer frases con forma de esquinas, aunque lo que decía no era importante. Yo me seguía mirando y unos se paraban y otros corrían más. Veía ciervos, lobos y cuervos que no llegaban. Estaban angustiados y entonces me puse a llorar. Porque esas son las vidas que se habitan en las ciudades, las de las caricias desastrosas o los cuando quedamos. Y seguí allí quieta, oyendo cómo todos querían salir de sus vidas y parar. Y me hizo una herida una bolsa de plástico. Y me hizo una herida ver aquellos ojos que hacían de la razón de su existencia al consumo. Y me hizo una herida saber que yo era eso. Y me hizo una herida algo tan obsceno como la ansiedad. Y yo allí quieta, tratando de amarte de una manera nueva. ¿Sabes? Estaría siempre en mitad de la calle, parada. Esa es mi manera de amarte, riéndome y viendo pasar lobos y cuervos. Cristina Peregrina.
Sube el telón en Onda Madrid. Teatro en estado puro.
Pues después de escuchar este poema de Cristina Peregrina en la voz de María José Francisco y charlar con los chicos de ImproMadrid y de ese espectáculo Corten, seguimos aquí en Madrid Premier, ahora con teatro musical. Para hoy hemos seleccionado El Rey León. Se representa, como saben seguramente, en el Teatro Lope de Vega, en la Gran Vía, y ya está editado el CD con el elenco madrileño. Esto que escuchan es La Llanura.
Madrid Premier, teatro y poesía en Onda Madrid.
Y es el momento ahora en Madrid Premier de subir el telón en nuestro escenario. Hoy hemos invitado, ya están por aquí de hecho, a los miembros de la compañía Sin Telón. Esta pequeña compañía está formada por Carla Gorban, Imán Velasco y Rafa Plaza y los hemos invitado para que den a conocer su último espectáculo. El título es Mi querida y está basado en el cuento de Anton Chejov, Un ángel. Imán, Carla, buenas noches.
Hola, buenas Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, compañía Sin Telón, que hoy nos visita aquí en Madrid Premier. ¿Cómo nace esta compañía?
Bueno, esta compañía...
¿Y por qué este nombre, Sin Telón, cuando en el escenario lo que gusta es tener un telón y que se suba?
Bueno, esta compañía nace a partir del proyecto de mi querida, un proyecto anterior, en realidad, de La Más Fuerte de Strindberg, que no se ha podido llevar a cabo por una cuestión de actrices que no podían seguir con los ensayos. Y bueno, y surgió esto de mi querida, que es una obra de Griselda Gambaro, basada en un cuento de Anton Chéjov. Y nos ha gustado muchísimo y somos muy poquitos, somos tres en la compañía, Iván Velasco, Rafa Plaza y yo. Uh-huh. Y bueno, el entusiasmo de querer hacer esto nos unió y llevamos adelante la obra a partir de una serie de ensayos a lo largo de 5 meses, hasta que pudimos estrenar después de mucho trabajo en el Teatro Carpas de Madrid.
Iván, lo que mueve el entusiasmo por el teatro, ¿verdad?
Totalmente, porque lo que hizo que Carla y yo siguiéramos, Rafa también, pero como no está aquí hoy, pues mira, no le nombramos tanto, pero vamos.
O sea, vamos a dejar claro que esa compañía nace de otra compañía.
Eso es, pero que el entusiasmo, la ilusión, cuando nos conocimos, las ganas de hacer, es muy importante. Cuando no hay un aliciente económico, cuando tienes que trabajar, cuando nos teníamos que desplazar, porque Carla vive en Seseña, Rafa vivía en Alcalá de Henares y yo en Tres Cantos.
Cada uno era una punta de Madrid.
Sí, y quedábamos en Madrid, vamos, cayera la que cayera, tuviéramos 20 compromisos para sacar el proyecto adelante. Entonces, esa unión que sentimos tan, tan interesante, tan bonita, porque el arte tiene que ser ilusión, entusiasmo. Lo que venga, vendrá, si viene, y si no, no. Pues no se podía quedar en el camino. Entonces decidimos ir a por todas y al final quedó en un unipersonal. Pero ha sido una experiencia maravillosa, la obra es maravillosa, yo como actriz la disfruto muchísimo.
Uh-huh. Olga, ha sido un desafío muy grande.
Muy grande.
Estamos hablando de la obra Mi Querida, que está basada en un texto de Chéjov que se titula Un Ángel.
Sí, o sea, Chéjov escribe un cuento a finales de 1800. Uh-huh. Griselda Gambaro, que es una dramaturga argentina con una trayectoria increíble, no sé si tiene 82 años.
Sí, nació en 1928. O sea,
28. Tiene no sé cuántas obras, pero vamos, la puso en primera persona este cuento de Chéjov y es sorprendente, prácticamente ha respetado todo lo que cuenta Chéjov en su cuento, le ha puesto en primera persona y es actual, como todos los cuentos de Chéjov. Es actual, puede pasar hace 50 años, puede pasar hace un siglo, puede pasar incluso hoy día. Uh-huh. Y es una obra, una mujer, escrita por una mujer, un cuento de un hombre, pero muy, muy actual.
Es increíble que siempre hay un Chéjov en la cartelera.
Sí, sí.
Ya sea en grandes o en pequeños teatros.
Sí, 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 sí. Chéjov está...
El padre del teatro moderno.
Sí, sí, sí. Está siempre, sin...
Y además es lo que comentabais, que a pesar de cuando escribió sus textos, se pueden adaptar perfectamente a la actualidad.
Totalmente. Los cuentos, que quizás son su obra un poco más desconocida, uh-huh, los lees y es que empiezas a ver personajes actuales y dices... Pues sí, es que está toda la historia ahí, ¿no? Con lo de tiempo que ocurrió y una mentalidad tan abierta, tan amplia, tan femenino, ¿no? Todo lo que cuenta.
Sí, los personajes femeninos de Chéjov son muy interesantes. E incluso Griselda Gambaro también ha tenido, bueno, en todas sus obras, personajes femeninos como protagonistas y poniéndole una carga muy fuerte.
Que suelen ser personajes muy descarnados,
sí,
además.
Sí. Sí, 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 sí.
Y es muy difícil encontrar personajes femeninos en la dramaturgia, en una edad 40, 50, 60 años, interesantes. Porque las mujeres a esas edades suelen ser mujeres invisibles, madres, esposas
de... Personajes secundarios.
Sí, pero pierden su identidad.
¿Y cómo llegasteis a este texto? ¿Estuvisteis rebuscando? ¿Cómo hacéis para encontrar los textos para empezar a mover la compañía? ¿Cómo lo hacéis?
Ya, bueno, estábamos buscando primero un texto de pocos personajes, hasta que nos quedamos con un unipersonal. Empezamos a leer bastantes cosas. Aquí Griselda Gambaro no se conoce prácticamente nada. Y entonces le di a mis compañeros para que lean varias obras de ella. Y justamente una de ellas era un unipersonal, que no es una comedia en sí. Tiene algunas pinceladas de humor, pero realmente es un drama. Y nos gustó mucho. Es un desafío porque es verdad que la gente está muy acostumbrada a ver unipersonales o monólogos cómicos en este momento. Uh-huh. Y esto teníamos mucho miedo porque eran personajes bastante dramáticos. Y teníamos miedo de que la gente se aburriera, que no sea algo muy llevadero. Uh-huh. Es 1 hora y 10 o 1 hora y cuarto de obra con una sola actriz en escena.
Madre mía, Imani, sí. ¿Eso cómo se lleva en escena?
Pues el primer día yo dije, ¿qué necesidad tengo de meterme en este embolado para salir corriendo?
Siempre se suele decir fatal. Eso a los estrenos, ¿no?
Fatal, fatal.
¿Para qué me meto yo en este embolado?
Pero digo, ya no hay marcha atrás, ya no puedo dejar a mi público plantado, a mi directora, a mi Rafa, que han sido...
Pero ha merecido la pena.
Muchísimo. Oye, ¿y lo hacéis todo vosotros? Porque sois tres. Supongo que vosotros os lo guisáis y vosotros os lo coméis. Uh-huh. Las luces, el vestuario, todo. El sonido...
Llevar el mobiliario a la sala, recogerlo la peluca, función. Que no la tienen que peinar de
las luces,
cuando.
Yo me he recibido de técnica de luces en esta hora, porque preciosa. Nunca había hecho nada, y bueno, y también es un aprendizaje muy interesante, ¿no?
Sí, porque en el teatro hay que aprender un poquito de todo,
sí,
¿no?
Sobre todo sí. Siendo directora, pues el tema de tener una noción de toda la iluminación, de la musicalización de la obra, con los aparatos, los equipos que se usan, pues es muy importante y a mí me ha sido... Esto me ha significado un aprendizaje bastante importante.
Uh-huh. Sí. ¿Y encontráis muchos problemas a la hora de mover vuestro espectáculo?
Pues mira, yo estuve trabajando en el Teatro Carpas, uh-huh. que lo dirige Manuel Carcedo, un gran director, pero una persona aparte maravillosa, amorosa, y depositó su confianza en nosotros, le dimos la obra, la leyó, él nos conocía... Cuando eres una persona seria, respondes, es muy importante en este mundo. Y nos dio la posibilidad de hacerlo en su teatro. Su teatro, aunque son 62 butacas, tiene, pero es un teatro precioso, lo ha reformado. Y cuando nos vimos los tres allí, ¿no? En los ensayos previos al estreno, tenemos, o sea, una emoción. Fue muy bonito la experiencia. La gente le encantó. Y fue porque arriesgábamos mucho.
Claro. ¿Y conseguir los derechos fue difícil?
No.
No. De esta persona, no.
Griselda, tengo entendido, yo no la conozco, ya que es argentina, sabe más, pero es...
No. Y fue lo mínimo, que es un 10% de taquilla. Y fue... Las GAE contactó con Argentores, que viene a ser lo que es Las GAE aquí, ¿sí? Allí en Argentina. Y sin ningún problema, nos respondieron al poco tiempo, sí. Y ya teníamos los derechos y el contrato de los derechos hechos. Es verdad que, por ejemplo, que en un principio quería ser el amante de Harold Pinter y ahí era imposible. Eso sí que era muy complicado conseguir los derechos y por eso ha sido...
Una obra de tres personajes,
sí.
El amante de Harold Pinter,
sí.
¿No?
En sí. Realidad son dos.
Dos y un narrador, si no me equivoco.
Sí.
O sea, tenéis que adaptar vuestra, en este caso, una compañía que busca un texto para tres personajes. Eso a veces es complicado, ¿eh?
Es muy complicado.
¿Qué historia se cuenta en Mi Querida?
Se cuenta... Yo, Olga, que es... Mi Querida se llama Olga...
¿Cuántas Olgas, por cierto, hay en los textos de Chéjov, ¿eh?
Sí.
Fíjate.
Originalmente Olenka.
Olenka, es lo que iba a decir. El nombre ruso, ahora mismo no me acordaba. Pues Olga cuenta su necesidad de amar, su evasión a la soledad. Esa evasión a la soledad le lleva hacia una evasión hacia sí misma, una entrega total, un empatizar con el ser amado a un extremo. O sea, todo está llevado al extremo. Y tiene muy mala suerte porque se le mueren dos maridos.
Vaya.
La tercera pareja la deja porque le trasladan. Y ella pues sigue buscando porque si se queda sola no sabe vivir. No puede mirarse a un espejo y ver lo que hay dentro de ella. Por sus circunstancias, por su educación, por su edad, no ha tenido hijos. Y es un poco pues ese alma femenina. Que han venido muchos hombres a verla y se han identificado con esa necesidad de amar, de darlo todo. De repente el primero trabajaba en el circo, pues Olga era todo el circo. Era una entrega, el circo era lo más maravilloso.
Se apropiaba de las opiniones de sus parejas, de su ser amado, sí. Del momento, uh-huh, digamos. Siempre sí. Ella necesitaba, para poder opinar, pues la opinión del otro.
Eso es. El primero la despierta un instinto maternal. El segundo le provoca pasión, que se dedica a la madera. Ambos mueren. El tercero es veterinario, entonces ya son los animales, ya no quieres saber ni de circo ni de maderas. Y ya el cuarto, eso hay que ver la obra.
Bueno, iremos a verla. Oye, a la hora de llevar a escena este montaje, proponéis una tertulia. A mí esto de compartir con el público vuestras inquietudes y también las inquietudes del espectador me parece muy interesante.
Sí, sí, es interesante. Sobre todo esto lo hemos visto en las funciones. Al finalizar cada función, es verdad que la gente se quedaba y hablaba, o hemos ido tal vez con algunos amigos que habían venido a ver la función a tomar algo luego y se quedaban ahí intentando comentar todo, haciendo preguntas, discutiendo sobre el tema y realmente a partir de ahí sí que nos surgió como la necesidad de hacer algo más después uh-huh. del espectáculo, que la gente realmente se sentía muy a gusto comentándola luego y que nos hacían preguntas a nosotros y tal. Y realmente a partir de ahí dijimos, bueno, uh-huh. seguramente sería interesante hacer una tertulia post-función.
Bueno, pues aquí nosotros tenemos un escenario radiofónico muy particular. Tenemos telón, así que vamos a subir el telón, si os parece. Vamos a encender los focos.
Muy bien.
Y la escena, en este caso, es tuya, Iman, para que nos ofrezcas unos fragmentitos de este Mi Querida.
Fenomenal.
Y poco después nos casamos, Vasily y yo. Él atendía el negocio durante la mañana. Después de almorzar, se dedicaba a otros asuntos. Yo lo reemplazaba hasta la noche. Entregaba la mercadería, apuntaba los gastos. Ahora, la madera aumenta cada año en un 20%. Informaba a los clientes. Me parecía que siempre me había ocupado del negocio de la madera. Sentía no sé qué. De familiar, de conmovedor, en las palabras, poste, viga, tablón, durmiente, estaca. ¿Cómo se usa la madera? Uno puede prescindir de cualquier cosa, pero no de la madera. Es lo más importante, lo más necesario del mundo. Nosotros hasta la vajilla usábamos de madera. Platos, tazas, fuentes. ¡No se rompe! ¡A prueba de golpes! ¡Y qué sonido! Firme, musical. Y cuando yo le decía a Vasily, ¡ay, Vasily! La madera, qué noble es, qué pura. Él respiraba profundamente y asentía. Por suerte, cuando Dios nos llame, iremos a su reino rodeados de madera. Siempre acertaba con sus palabras, el pensamiento justo. Y me veía yo a mí misma metidita en una cajita perfumada de roble, de nogal, protegida del viento, de la lluvia. Por la noche soñaba con montañas de vigas y listones. Soñaba con una fila interminable de carros transportando madera. Con un regimiento de postes de 10 metros de alto por 20 centímetros de ancho. Andaban como soldados. Tarán, tarán, oh, oh, tarán, que los postes, las vigas, los troncos se caían en el negocio con ese sonido de madera seca. Se levantaban encimándose unos sobre otros. ¡Oh! ¡Ah! Entonces yo chillaba. ¡Ah! 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 Y Vasily tiernamente me decía: Olga, ¿qué te sucede? Estás soñando. ¡Ah! Persígnate. Y él mismo me hacía la señal de la cruz. Éramos felices. A pesar de las broncas cuando yo hablaba del moquillo. Pero la felicidad no duró. A él lo trasladaron. Y de nuevo me quedé sola. Otra vez huérfana absoluta. Me costaba comer y beber. Enflaquecí y me puse fea. En la calle ya la gente no me miraba como antes. No me sonreían. Yo tampoco sonreía. No sabía qué hacer. El ánimo agrio. La cabeza hueca. No quería pensar en la existencia que me esperaba sin amar a nadie. Mi padre se había muerto. Mis maridos. Del profesor de francés ni me acordaba. Por las noches, sentada junto a la ventana, miraba con indiferencia el patio vacío. Sin pensar en nada. Sin desear nada. Y sobre todo, lo peor, no sabía qué opinar. Ya no. Percibía las cosas, comprendía lo que pasaba a mi alrededor, pero no podía expresar una opinión y no sabía de qué hablar. Es horrible no tener una opinión. Uno ve una botella, o la lluvia que cae, o un hombre que se sube a un coche. ¿Pero por qué están ahí? Esa botella, esa lluvia, ese hombre. ¿Qué sentido tienen? Yo no podía explicarlo ni por todo el oro del mundo. Cuando vivían Iván, o Vasily, o después con el veterinario, lo hubiera podido explicar todo. Hubiera podido expresar una opinión. ¿Qué importa sobre qué? Pero cuando me quedé sola, mis pensamientos y mi corazón se quedaron tan amargos y tan vacíos como el patio. Fue tan amargo como si hubiera tragado veneno. Mi gata Brisca se frotaba contra mí ronroneando, pero esas caricias de gata no me tocaban. ¿Acaso yo estaba sedienta de caricias de gata? ¿Acaso una gata tiene un circo? ¿Vende madera? ¿Es veterinaria? ¿Qué opina una gata? ¿Quién lo sabe? Yo necesitaba un ser humano. Un amor que diera sentido a mi existencia y que calentara mi sangre que envejecía. Miraba a la gata y le decía, mírate, estás vacía, eres tonta. Y le gritaba con furia, vete, no tienes nada que hacer aquí, te odio, déjame sola. ¡Ah! Y la gata se iba. Así pasaron los años, unos tras otros, tétricos. Aburridos. Ningún placer. Ninguna opinión. ¡Echando a la gata! Era para mí la vida entera como un sol en primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabría toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Y ahora cuesta abajo en mi rodada las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que adoro y que nunca volverá. A veces, en primavera, cuando el viento traía el rumor de las campanas, los recuerdos me asaltaban de pronto y me sentía revivir. Las lágrimas se deslizaban por mis mejillas. Pero esto duraba un breve instante. Nuevo ese vacío, donde solo cabía pensar, ¿para qué uno vive sobre la tierra? Sin amor yo no existía.
Bueno, bravo. Muchas gracias por regalarnos este momento. Iman, vaya reto estar en escena tú solita, ¿no?
Sí, precioso.
Y todo esto regado con música de Piazzolla.
Eso es, Piazzolla. Uh-huh. Sí, que aquí sí, Carla, que es argentina de su tierra...
He querido traer un pedacito también de nuestro
y
tango.
Y estupendo tango también, ¿eh?
Carlos Gardel, Cuesta Abajo.
Cuesta Abajo. Y bueno, y Piazzolla ha dejado de dominio público casi toda su obra, así que a pesar de haber fallecido en el año 92. Y bueno, estamos muy contentas y esperemos poder seguir, ¿no?
Compartirlo con todo el mundo.
Sí.
Pues muchísima suerte, compañía Sin Telón, este montaje, mi querida, muchísima suerte para las dos.
Muchas
y
gracias.
Bueno, para los tres, que sois tres en la compañía. Sí. Y mucho ánimo.
Muchas
y
gracias.
Y sobre todo gracias por estar con nosotros en Madrid Premier.
Muchas gracias a vosotros.
Mi destierro. Cuando me quedo en casa me destierro del mundo. Me pierdo en mi vida y en mis propias leyes. Hago como yo suelo hacer y bebo agua. Me quedo conmigo y elijo mi destino. Yo actúo libremente cuando no me doy cuenta, cuando no pienso en ti, cuando no pienso en nada y me divierto. Me sorprendo en lucha cuando busco, cuando te busco. Aún te quiero, grito porque nadie me oye. Hago cosas extrañas. Bebo agua. Y vuelves y te mando lejos. Yo no quiero pensarte. Aún te quiero, repito. Y pinto, y nado, y silbo, y araño. Yo no amo. Se aman ellos, los pájaros, las tortugas, los perros. Yo me observo, y yo sola me muevo. Tengo pequeñas muertes. Tengo golpes de necesitarte y no poder más. Es entonces cuando me quedo en casa. Me destierro del mundo. Bebo agua y me digo bajito, es mejor así. Me parece imposible que esto lo haga por mí. Llorar amablemente es imposible. Cuando me quedo en casa. Cristina Peregrina.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Señor, usted y yo tendremos que charlar.
Nuestro reino escucha, pajarracos, ¿dónde está?
Pues si este es el proceder de nuestro nuevo rey, me marcho, dejo África, no quiero estar con él. Merezco cierta consideración.
Madrid Premier, Teatro en Onda Madrid, con Marta Zúñiga.
Bueno, pues después de escuchar esta otra pieza del Rey León, del musical, nuestra banda sonora teatral de hoy, vamos a abrir otro espacio a la poesía. Ese espacio tiene hoy nombre propio, el de Beatriz Jiménez de Ori. Hemos llamado a esta madrileña del Escorial porque acaba de recibir con la obra Canciones de Garci Niño el premio de poesía infantil Luna del Aire. Este galardón lo concede el Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil de la Universidad de Castilla-La Mancha y con él trata de promocionar la creación poética infantil. El aire popular y la buena construcción de la obra, según el jurado, han hecho merecedora a Jiménez de Ori de este premio. Y con ella ha charlado María Arizala.
El agua del río Amava a Marta, la lavandera. Cuando la ve venir, brinca por encima de las piedras. Cuando ella mete las manos, el agua las besa, besa. Entran las sábanas sucias, salen cuajadas de estrellas. Cuando Marta llega a casa, lleva el río en la muñeca, una pulsera de plata que es agua del río quieta.
Marta la Lavandera es uno de los personajes que forman parte de Canciones de Garci Niño, ganadora del noveno premio de poesía infantil Luna de Aire. Su autora, Daniela Fortún, seudónimo de Beatriz Jiménez de Ori.
Daniela Fortún, porque por un lado es un homenaje a Elena Fortún, la autora de los libros de Celia, que me encantaban de pequeña, y por otro lado a mi hijo Daniel. Es una mezcla entonces de Elena Fortún con Daniel. Pero ya como lo han publicado, que gané con ese seudónimo, ya no, creo que no lo voy a volver a utilizar más.
La historia, basada en los romanceros, cuenta las andanzas de Garci Niño, un chico al que sus padres obligan a ir a la guerra.
Tiene que ver con que hay cosas que producen rechazo, no solamente, es decir, a él le imponen a Garci Niño que vaya a la guerra, y él prefiere tejer, prefiere sembrar en los campos, es decir, prefiere crear y no destruir. Y de hecho, alguno de los poemas trata del paso de la niñez a la madurez o algo así. Entonces yo creo que eso es universal. El hecho de decir, bueno, esto me dicen mis padres o esto se supone que son mis obligaciones o mi camino, y sin embargo yo descubro que quiero hacer otras cosas.
Beatriz Jiménez de Ori escribe para niños, un público al que considera más entregado, participativo y con menos perjuicios.
Tiene unas convenciones propias, ¿no? Está claro que el público infantil, pues no le puedes hablar de ciertas cosas o de cierta manera, pero yo creo que también es contactar con lo que me gustaba a mí leer o escuchar de pequeña, eso es un poco la clave, ¿no? Pensar que el receptor, por ser un niño, no es un ser poco inteligente, al contrario, escribes para un ser inteligente y tiene que tener también pues interés estético.
Comenzó a escribir poesía infantil por una necesidad.
Siempre me ha gustado mucho, claro, leer, más casi historias, fíjate, narradas que poesía. Pero con los niños o con la poesía infantil, quizá a partir de que nazca mi hijo, pues tengo la necesidad de contar cosas para niños o en un lenguaje que les llegue, quizá por ahí tiene un poco, ¿no? Hace 3 años o 4. Pues mira, pues esto fue curioso porque mi hijo tiene solo 3 años y entonces estaba leyendo uno de los poemas en voz alta y él se quedó y me dijo, más poesías, le gustaba el ritmo.
Su pasión por la literatura la descubrió en las páginas de Elena Fortún, Nib Lytton y Jack London y desde entonces tuvo claro a qué quería dedicarse.
Yo de pequeña quería hacer un montón de cosas, ¿no? Acróbata de circo, vendedora, profe, pero entre esas cosas quería ser profesora. Y luego pues siempre me gustó mucho escribir, en el cole me gustaba mucho. Yo recuerdo una vez a oír a Sabina decir que su padre le había dicho que te terminabas dedicando a la segunda cosa que mejor se te daba. Y entonces mi ocupación principal es la docencia, que creo que es la segunda cosa que más me gusta. La primera es escribir. Y desde siempre me atrajo mucho la literatura. Estudié por eso filología hispánica y la verdad es que casi el único camino es la docencia, ¿no? de filología y estoy encantada, me gusta mucho.
Autora de los versos del libro Tonto, con el que ganó el Premio Internacional de Poesía Infantil Ciudad Orihuela en el 2010, no descarta escribir literatura para adultas. Mientras, sigue dedicándose a los más pequeños.
Tengo otro poemario que saldrá en otoño, también con Calandraca, que se llamará probablemente Volverás Bululú, y ahora estoy yendo más a relato, a escribir relato para niños de momento también. No tengo una ambición clara, seguir seguir creando pues un corpus, no solamente yo, sino entre otros muchos poetas, seguir creando cosas que puedan interesar a los niños y que puedan pues dejar una huella más o menos grande, ¿no?
Onda Madrid
101.3 y 106 FM.
Bueno, pues hasta aquí esta nueva edición de Madrid Premier. Esperamos que hayan pasado un ratito agradable en nuestra compañía. Ya saben que tienen una cita con nosotros todos los jueves de 9 a 10 de la noche aquí en Onda Madrid. En la realización ha estado Jorge Gutiérrez. Reciban un saludo de María Arizala y de Marta Zúñiga. Sean muy, muy felices.